Antes de empezar la enseñanza del día de hoy, quiero dar un par de anuncios. Como todos saben, nuestro querido Pastor Luis está en una situación de COVID ahorita. Nuestro pastor está hospitalizado. Así que tenemos un anuncio sobre una recaudación de fondos. Usted sabe que todo este tipo de cosas genera algunos gastos o genera gastos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de nuestro querido Pastor Luis. Si usted siente en su corazón, movido obviamente por el Señor, de dar una ofrenda, obviamente esto es algo voluntario, repito, es algo voluntario. A nuestro querido Pastor Luis, allí en esa imagen tiene toda la información, los números de teléfono, puede comunicarse con los hijos del pastor, Alejandra, Raquel, Andrés Rodríguez. Ellos gustosamente seguro los van a atender y podrán coordinar con ellos cualquier tipo de información en cuanto a lo que usted quiera dar. No obligatorio, es algo voluntario. Todo esto es por nuestro querido Pastor Luis, que está en esta prueba, pero sabemos y tenemos la confianza de que él va a salir de esto, porque él es un roble, es bien duro y el Señor lo sostiene en su mano, que es lo más importante. Amén. Aprovecho también la oportunidad para informarles que nuestro querido diácono principal, Jairo Benítez, está de cumpleaños. Así que tenga el mandarle un mensajito de feliz cumpleaños. Mi hermano, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te amamos por aquí, te extrañamos. Espero que pase un día genial. Bueno, mis amados, acompáñenme a orar para dar inicio entonces al mensaje de la mañana del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, mi Señor, que seas tú ministrando a través de tu palabra, papá. Que sea tu palabra, Señor, penetrando, consolando, animando los corazones de tu iglesia, Señor. También te pedimos, Señor, que seas tú pasando tu mano sanadora por el cuerpo, Señor, de nuestro pastor, pero también, mi Dios, sobre todo aquellos, Señor, hermanos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, que seas tú sanando, mi Dios, con tu poder, que seas tú, Espíritu de Dios, obrando grandemente, mi Dios, glorificando tu nombre en medio de tu iglesia, Señor. Gracias te damos por este día. Tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga en conformidad a lo que la has enviado, mi Dios. Gracias por este día te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 29, a partir del versículo 7. Vamos a estar allí leyendo esta pequeña porción. Y dice así. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. He titulado la prédica del día de hoy, Una esperanza eterna. En el capítulo 29 de Jeremías, esta es una porción donde leemos una carta profética que está enviando Jeremías al pueblo de Israel. Déjenme colocarlo un poco en contexto. En estos eventos que han pasado en el libro de Jeremías, recordemos que el pueblo de Israel, en su momento, fue invadido por el reino babilónico. En ese momento ellos invaden Israel, destruyen el templo en Jerusalén y ellos toman parte del pueblo de Israel. En ese momento Israel en general estaba dividido, ¿no? El Israel del norte, Israel del sur, que uno era Judá. Y ellos toman entonces a todos los príncipes, toman a todas aquellas personas importantes del pueblo de Israel y los llevan en cautiverio a Babilonia. Jeremías queda, no se va a Babilonia, sino que queda en el pueblo de Judá, en Jerusalén. Y desde aquí él empieza a profetizar y a escribir cosas sobre el pueblo de Israel, no solo para el pueblo de Judá, sino también para el pueblo que estaba en el exilio. Así que Jeremías se encarga en este capítulo de enviar una carta profética, porque es bien particular, no es una profecía que él estuviera en persona, sino que está profetizando y está escribiendo para aquel pueblo de Israel que está en Babilonia. Así que en esta carta él empieza a escribir toda esta profecía y empieza a darle una serie de mandatos al pueblo de Israel. Y les dicen, mire, ¿sabes qué? El tiempo del exilio que vas a estar allá va a ser bastante. Algunos profetas están profetizando que el exilio simplemente va a durar 2 años, pero no es así. Va a durar mucho más tiempo. Eso no escuchan esos falsos profetas. Así que haz vida dentro de Babilonia. Inclusive bendice a Babilonia para que tú como pueblo puedas ser bendecido y también tengas paz. Ten hijos, si tienes la oportunidad de leer toda la carta, van a poder observar cómo el Señor les manda a hacer vida, a comer de los frutos que siembren, porque realmente era un periodo bastante largo el que iban a pasar allá. Ahora, cuando llegamos al versículo 10 y 11, allí se cumple una palabra profética, pero es una palabra profética bien, bien particular, porque primero en el versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Definitivamente, esto fue algo que sucedió en el tiempo. Recordemos que Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Y bien el profeta profetizó, y se cumplieron estos 70 años. Pero luego cuando viene ya en el versículo 11, ya el Señor aquí introduce una promesa al pueblo de Israel. Y dice entonces, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De alguna forma Israel se aferra a esta promesa, no sé si conocía a cabalidad lo que el Señor estaba diciendo así aquí, pero el Señor aquí no solo se estaba refiriendo al hecho de que Israel iba a salir después de los 70 años, sino que Israel iba también a pasar un periodo para poder llegar y ver el cumplimiento de esta promesa. Si bien llegan a la tierra prometida, Israel sigue siendo conquistada por diferentes imperios a lo largo de la historia. Inclusive a partir de ese momento pasan como 200 años más o menos, hasta el periodo de Jesús, donde todavía el imperio romano está conquistado, está conquistando al pueblo, o están sometiendo al pueblo de Israel. Así que esta promesa no solo tiene un cumplimiento en Israel en ese momento de su salida, sino que tiene un cumplimiento posterior. Y aquí hay algo increíble, porque esta promesa no solo le atañe a Israel, sino que también nos atañe a nosotros. Porque aquí el Señor está hablando de una esperanza no terrenal. No está hablando de una esperanza quizás a como ellos pensaban en su momento, querer salir del exilio, querer salir de Babilonia. Era parte de eso, pero el Señor estaba diciendo, yo voy más allá. Así que quiero tomar esta pequeña porción de esta pequeña palabra del día de hoy, de lo que el Señor me ha podido dar para compartir con ustedes cuatro cosas importantes que dice en este versículo. Y cómo esta promesa que era para Israel y que es para Israel también, tiene significado para nosotros en ese cuadro de esperanza que el Señor le da al pueblo de Israel. Quiero citar otras versiones para que podamos ver otras palabras que utilizan, otras traducciones para definir este versículo. Si bien Reina Valera es bien ajustado al significado original, ¿no? A veces es un poco difícil entender todo lo que quiere decir la palabra, el versículo. Así que voy a tomarme de estas dos versiones para que podamos tener una mayor comprensión de lo que quiere, de las palabras que quiere utilizar el Señor aquí. Así que la primera es NTV y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios habla hoy, lo dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que me voy a tomar cuatro palabras que nos dice este versículo, no solo para explicar cómo nosotros tenemos un papel fundamental en esta promesa, sino también cómo cada palabra de estas se aplica a nuestra vida en este tiempo. Y cómo esta porción la podemos tomar, porque seguramente es una porción muy conocida, es una porción bien tomada de una manera personal, de una manera íntima, para lo que te ha hablado el Señor seguramente. Así que lo primero que voy a tomar de esto, porque dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aquí debemos hacer, y quiero que hagan un ejercicio. Al final de esta frase coloca tu nombre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Vanessa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, César. Y así yo quiero que hagas este ejercicio y coloques tu nombre ahí. Porque es una promesa que, aunque bien la estemos escuchando de una manera general, es una promesa también de una forma personal. Yo quiero que te puedas apropiar de estas cuatro palabras que utiliza aquí el Señor como una promesa. El Señor tiene planes, tiene pensamientos ya definidos para tu vida. Y eso nos coloca en una posición de confianza total a lo que Él está haciendo en nuestra vida. Amados, cuando hemos dado el paso de fe, ese paso de fe no solo hemos declarado que creemos en el Señor Jesucristo, sino que hemos hecho una entrega total de nuestro cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y eso le compete a Él. ¿Qué es el trabajo o cuál es la función que nosotros tenemos aquí? Confiar totalmente en esos planes que tiene para nosotros. Quizás muchas veces los planes las circunstancias se ponen muy adversas a nosotros, pero aún dentro de esas circunstancias Dios está en control. Y debemos creer y debemos entender esto en nuestro corazón: nada se escapa de su mano. Él es soberano sobre todas las cosas. El enemigo no tiene poder en ningún momento sobre los planes de Dios. Cuando a veces nos vemos en esos momentos sumamente difíciles, ya sea por la enfermedad, ya sea por una situación económica, Dios mismo está allí. Y Él dice, y Él te dice hoy: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, yo sé los planes que tengo para ti. Así que todo va en una coordinación espiritual perfecta. El Señor está orquestando cada una de esas circunstancias con un propósito. No sé cuál será el propósito para ti, pero de que hay un propósito, y solo tú eres el encargado de poder descubrir en el corazón de Dios qué es lo que el Señor te quiere enseñar, qué es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero amados, no dudemos de los planes de Dios. No dudemos de las circunstancias que estamos enfrentando. Sí hay consecuencias de nuestras decisiones, pero aún en medio de esas consecuencias, los planes de Dios se van a cumplir. Dice Isaías capítulo 55 versículo 8, nos dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, obviamente no podemos compararnos al pensamiento de Dios. Y no solo son planes por hacer planes, sino que son planes buenos, porque Dios es bueno, amados, y su misericordia para siempre. Así que Dios está moviendo una dimensión diferente. Me acuerdo de esa frase que he escuchado, ¿no? A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Y aunque a veces se suena como un cliché, y no estoy diciendo que no trates de entender a Dios, porque yo creo que Dios nos ha permitido de poder escudriñar, estudiar, entender su corazón, entender sus planes, porque definitivamente nada de lo que estamos hablando, si no se nos fuera revelado, obviamente no lo estuviéramos hablando, pero es algo así como lo que decía Luis en la Santa Cena. Tienen que abrirse nuestros ojos, y llega un momento en que el Señor abre nuestros ojos para que podamos entender esos planes. Así que eso no quiere decir que no puedas entender o indagar a Dios. Es simplemente como un cliché. Pero el pensamiento de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Romanos 8 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros y que pide más allá de lo que nosotros podemos inclusive pedir por nosotros mismos. Va más alineado a la voluntad de Dios. Ahora, lo segundo que dice este versículo, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar. Y esto va obviamente muy ligado, porque como les decía anteriormente, no es un plan que salga, o no es un propósito que salga para algo malo. Pareciera que en principio fuera malo, porque obviamente no vamos a estar cómodos dependiendo de la circunstancia en que estemos. Pero Dios dice su palabra que es para nuestro bienestar. Y pensando un poco en el pueblo de Israel, porque quiero hacer también una comparación con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, ¿sí? Quizás en los pensamientos del pueblo de Israel vamos a hacer una revuelta, no nos vamos a dejar conquistar por los babilónicos. Una vez que estemos allí vamos a poder hacer frente, vamos a protestar, qué sé yo qué estaba pensando el pueblo de Israel, que seguramente lo estaba pensando, porque el pueblo de Israel desde el principio ha sido un pueblo guerrero, no se ha dejado someter. Las veces que ha sido derrotado es porque el Señor lo ha permitido como un juicio, como una enseñanza para ellos. Pero el Señor les manda entonces esta palabra de estos pensamientos para darles a entender: ok, mira, no, yo no estoy pensando así. Y quizás también muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel, hacemos nuestros propios planes y empezamos a maquinar, y de repente Dios tiene otro propósito que obviamente no conocemos, pero que en el transcurso del tiempo, en la medida que vamos avanzando, vamos entendiendo: ah, Señor, ya sé por qué permitiste esto, ya sé por qué cerraste esta puerta, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. En ese bienestar, en el capítulo 29, se utiliza la palabra shalom. Ese es un hebreo antiguo, se utiliza la palabra shalom, que puede sonar muy familiar porque es la palabra también del hebreo moderno. Pero para definir entonces bienestar se utiliza shalom, que el significado más común ahorita en el hebreo moderno es paz. Así que el pueblo de Israel estaba buscando ese bienestar, esa paz, que terminara ese conflicto con el reinado babilónico. Pero Dios no les estaba prometiendo ese bienestar. Aunque bien salen del pueblo, aunque bien consiguen esa paz, Dios no estaba prometiendo ese bienestar. Más bien les da más gracia para que puedan soportar o para que puedan experimentar ese bienestar en Babilonia. Y asimismo creo que también hace el Señor con nosotros. En medio de esta situación, en medio de este exilio, en este mundo que estamos viviendo, donde nos enfrentamos al pecado, donde nos enfrentamos al mundo, a Satanás, la enfermedad, en la situación económica, los conflictos familiares, Dios nos da más gracia para poder soportar cada día este tipo de tribulaciones, este tipo de aflicciones. Y tiene que ser una oración de todos los días. Cada vez que nos levantemos, Señor, dame la gracia, dame la fortaleza para vivir este día. Como dicen por allí, un día a la vez. No sabes qué va a pasar el día de mañana. Inclusive la palabra nos dice, no te afanes, no te afanes. Porque lo que el Señor, no quiere decir que el Señor no te quiera dar un bienestar. Aunque bien el bienestar que está hablando aquí es un bienestar eterno, celestial, no quiere decir que el Señor tampoco nos dé momentos de refrigerio, momentos de reposo en medio de estos tiempos. Sí los hay. Pero amados, definitivamente estamos en el tiempo de la prueba. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar alegres, tiempo para bailar, tiempo para todo. Este es el tiempo de la prueba. Este es el tiempo en que Dios nos ha permitido pasar por estas circunstancias para conocer más profundo su corazón, para cumplir propósitos en nuestra vida, para salir refinados como el oro. Y ese es el ánimo de esta palabra del día de hoy. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice que la gracia y la paz os sean multiplicados. 1 Pedro capítulo 5 versículo 14, no va a salir allí, dice: la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Pedro aquí nos señala y nos dice: ustedes también pueden conseguir paz en medio de esta tribulación. Esa es una de las oraciones de Pedro. Sigue diciendo el versículo: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. El pueblo de Israel estaba exiliado. Definitivamente los pensamientos que podían pasar por su mente no eran nada buenos. Pero aún en esta promesa el Señor les está prometiendo un futuro. Pero no es el futuro que ellos esperaban, no es el futuro quizás de la prosperidad, no era el futuro quizás de que ellos pudieran terminar este ciclo de ser conquistados por diferentes reinos, sino era el futuro, un futuro lleno de la esperanza de una tierra prometida. Y ahí es donde de alguna forma entramos nosotros. Porque ya en el versículo 11 se está cumpliendo esta palabra de una esperanza, de un futuro no muy lejano, en términos humanos para el pueblo de Israel, entre comillas, pero que una vez que se cumplen las promesas con nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor también nos da la esperanza de entrar en una tierra prometida. De que en este tiempo de exilio, en este tiempo de lucha, este tiempo de lucha, también tengamos la esperanza de que Dios nos va a dar una paz, un bienestar y un futuro en el reino venidero. Así que el Señor nos empieza a prometer y nos da una esperanza eterna. Muchos de nosotros nos anclamos muchas veces en este tiempo, en este momento, nos anclamos muchas veces en lo que estamos viviendo. Y resulta que en esta esperanza eterna, en este futuro, lo que está diciendo Dios aquí es mucho más real inclusive de lo que podamos estar viendo. Y la iglesia tiene que anclarse de esta esperanza eterna. Cuando vemos las cartas de Pablo, cuando vemos las cartas de Pedro, vemos cómo ellos hablan un sinfín de veces de esta esperanza que nos está esperando. Primero Pedro 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo voy a repetir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, aleluya. Este es el ancla de la iglesia, porque los apóstoles no estaban dibujando un panorama en esta tierra, sino que en cada situación, en cada tribulación, en cada momento difícil de lucha, era poder recordar, lo podemos ver en la iglesia de hecho, poder recordar y saber que mi corazón no estaba construyendo en este mundo, sino que estaba construyendo o está viviendo para una era venidera. La enfermedad, el pecado, todo lo que nosotros sabemos que batallan contra nosotros, sobre todo para el cristiano, porque cuando hablamos del que está en el mundo, no tiene ninguna esperanza. No sé si usted en algún momento se lo ha preguntado o lo ha pensado, pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar la lucha? ¿Cuándo se van a acabar las guerras? ¿Cuándo se van a acabar las hambrunas? Para el cristiano hay una esperanza viva de que esto va a terminar algún día. No podemos hablar como los incrédulos en decir, bueno, algún día sucederá. No, tenemos que hablar como Pablo decía en 2 Corintios: Maranata, Cristo viene pronto. En ese tiempo él lo creía y decía: Maranata, Cristo viene pronto. Amado hermano, esa es tu esperanza. Tu esperanza no está en que se solucionen los problemas aquí. Puede ser que pase, puede ser que haya, como te dije, un refrigerio momentáneo, pero no es allí el fin. El fin está en la esperanza del retorno de nuestro Rey para que acabe eso. Porque usted cree que oramos, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Y esto la iglesia lo tiene que entender. Malvado coronavirus que ha infectado y ha hecho estragos en la tierra a nuestros familiares, a nuestras familias, ¿cuántos de nosotros no queremos que eso termine? Amado, eso termina cuando obviamente doblamos rodillas, pero también cuando clamamos: Señor, ven, ven y haznos anclarnos a esa esperanza de vida. El hecho de que pasen este tipo de situaciones nos motivan, nos llevan a que tengamos que tengamos que clamar más, porque realmente tengamos que doblar las rodillas. Si no lo has hecho, algún tipo de situación o circunstancia va a hacer que pase, porque solo Él puede resolver esto. Y número 4, la esperanza eterna, o la esperanza como dice el versículo. 1 Pedro 1.13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Voy a pedir que los músicos vayan pasando. Así que cuando el Señor le estaba haciendo esta promesa a Israel, como les dije, no se lo estaba haciendo para ese momento, los estaba introduciendo a una esperanza eterna. Aún hoy el pueblo de Israel entra en esta esperanza eterna, en esta esperanza viva. Si el pueblo de Israel no hubiera entrado, también nosotros tampoco, porque nosotros estamos aquí como pueblo de Israel. Así que Amados, edifiquemos nuestra vida en esta esperanza. Estás atribulado, estás cansado, estás preocupado, ten paz. Ten paz. Ánclate a esta esperanza de que algún día va a terminar esto. Como siempre digo, a veces, si no es la salud, es el carro, si no es el carro, es la familia, pero siempre vamos a estar en una prueba. Si no es la familia, en cualquier otra circunstancia. Pero tenemos la esperanza de que esto va a terminar algún día. Yo quiero que termine el coronavirus y clamo, Señor, termina eso. Pero sé que puede venir otro virus peor que este. Sé que puede pasar otra cosa. Y no es por ser negativo ni nada por el estilo. La misma Biblia nos dice que los males en esta tierra van a aumentar. Lo que quiero con esto es animarte, amado, a que puedas tener la verdad de donde tú debes poner tu mirada. No vamos a durar para siempre. Romanos 12:2 nos dice esto. Bastante tener que cortar aquí. Romanos 12:12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo repito. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debe causarnos gozo el saber que hay una esperanza al final. Eso nos ayuda y nos motiva a correr esta carrera con más ánimo. Quiero leer un pequeño fragmento de un autor llamado Arcax. Dice: la esperanza es la anticipación de algo futuro. La esperanza es el deseo y la creencia de que algún día usted se apropiará de aquello que es aún invisible y distante. No podemos ser santos o perfectos sin esperanza. La esperanza es el ingrediente por el cual creemos que seremos hechos perfectos en Él. No importa la circunstancia. No importa el desánimo, su esperanza afecta su ahora. La esencia de la esperanza es la degradación de los hombres. Todos lo ven como inútil y sin sentido, pues no tiene ninguna esperanza. Amados, esto es increíble. No podemos ser santos o perfectos sin esperanza, porque ella misma nos motiva. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Sed sobrio, anden como deben andar, para que podamos entrar entonces en esa esperanza que desde un principio con el pueblo de Israel se nos ha sido dada. Y por último quiero leer Romanos capítulo 15 versículo 3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Hay un gozo en esta espera, gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios por lo que se nos ha prometido. Mi palabra para ti, hermano, el día de hoy es ánimo. Y centra tu mirada en la esperanza eterna. No en lo circunstancial, no en lo que estás pasando. Ten en cuenta que esto va a pasar, Dios te va a guardar, Dios va a cumplir su propósito. Ten gozo en lo que viene después, que es mucho más abundante, mucho más glorioso, eterno que lo que estás viviendo ahorita. Aleluya. Acompáñame a orar, póngase de pie allá en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho, Señor. Agradecido, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos has ayudado hasta aquí, Señor. Agradecido por todas las cosas, Señor, que han pasado sobre nuestra vida en este tiempo, Señor, y que seguirán pasando. Te pedimos, Señor, para que la esperanza viva que tú has depositado por medio de tu palabra, que has dispuesto y prometido, Señor, para nosotros, tu iglesia, sea el ancla de nuestro corazón. Para que seamos sufridos, Señor, en medio de la tribulación, Señor. Para que seamos perseverantes en la oración. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad, Dios. Acompáñame a adorar al Señor. Ven, Señor, con tu poder. Ven sobre los corazones, Dios. Manifiéstate, Señor.
gracias por las aguas, por el fuego te rodeé. Está escrito, estaré contigo, te veré y no temeré, nada me faltará.
Despedidos, nos vemos la semana que viene por este mismo espacio. Dios te bendiga.